Me tenés que escribir un libro.
¿Un libro? ¿Un libro de qué?
Un libro sobre todas las cosas que hice.
¿Y por qué no le pide Horcasitas?
No, lo tenés que escribir vos.
La verdad, no sabría cómo empezar.
Fácil. Juntá las entrevistas que me hicieron, ahí está todo. Y venite al hospital cuando quieras. Y seguimos hablando de distintos temas. Me grabás y listo.
En una de las visitas al Hospital Británico, mientras León le daba pelea a la leucemia, un par de meses antes de su muerte, me hizo un pedido que nunca imaginé y que a la vez me acorraló. Era imposible decirle que no al ruso, al menos para mí y para la mayoría, porque el rechazo como respuesta de cualquier interlocutor le provocaba más firmeza a su pedido.
Así fue que el tiempo que le quedaba de vida nos permitió varias charlas sobre su experiencia con el entrenador Bobby Knight en sus distintas visitas a la Universidad de Indiana. También su relación con don Casimiro González Trilla, conocido mentor de varios entrenadores, y el criterio de elección del mejor DT del año, impulsada por la Comisión de Directores Técnicos Profesionales, que lo tuvo entre sus fundadores.
Yo sabía que me respetaba, que me quería mucho, que me contaba entre sus afectos más cercanos. No sé si como amigo, porque esa categoría no se proclama, se ejerce diariamente.
Desde que lo conocí personalmente y compartimos tantos momentos, para mí era como el padre que se me fue de las manos cuando yo tenía 13 años.
León, como a todos, me llamaba por teléfono no menos de 4 veces por día, a la línea fija de mi casa o el trabajo, y arrancaba siempre con la misma frase. Flaco, ¿qué novedades hay?
La última llamada de la jornada, desde donde estuviera, era para saber los resultados de los partidos y los puntos anotados por los jugadores, que en esa época era casi lo único que publicábamos los periodistas.
Se alegró cuando salió Solo Básquet y también con la aparición de Olé. Cuanto más medios hagan coberturas del juego, es mejor para la actividad. León usaba mucho las palabras juego y actividad.
Él ya había tenido su experiencia como comunicador. Fue analista de partidos de la NBA en Canal 9, de la Liga Nacional por TIC Sports, de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 en América TV, y escribió columnas de opinión en diferentes diarios. Sabía cómo decir y cuándo decir, otra de sus habilidades.
El ruso casi que me obligó a acompañarlo durante 4 días a uno de sus tantos viajes a Nueva York. Como a otros, me abrió las puertas de la Universidad de St. John's y me permitió dialogar con el ilustre entrenador, Luis Carneseca.
Me llevó a las canchas abiertas del Harlem y de Nueva Jersey y me presentó a jugadores, directivos de equipos de la NBA, representantes, todo lo que me sirviera para sumar conocimientos. Lo hacía con todos.
Cuando sufrí un hidroneumotórax y estaba internado en el Hospital María Ferrer en Barracas, antes de que me operaran, un día a las 7 de la mañana me desperté y León estaba ahí, acompañado de Pablo D'Angelo, su asistente técnico en Boca.
Se paró muy cerca de la cama, vestido con un camperón celeste, oficial de Charlotte Hornets, y su sonrisa de siempre.
¿Qué haces, León, acá? Le pregunté. Nada, dijo, y cogió de hombros. Estaba él y mi vieja, mi papá de la vida y mi mamá.
Fragmento de León Nahnudel, Historia de un adelantado, un libro de Marcelo Nogueira.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Iniciamos Era por abajo. ¿Cómo estamos, Andrés Burgo? Y le mandamos un enorme abrazo al querido Alejandro Wall.
¿Qué haces, ese? ¿Cómo andás? Qué linda apertura, ¿eh? De uno de esos libros que tengo ganas de leer. Esperemos que el verano sea un momento propicio, ¿no?
Sí, esperamos luego tener una charla sobre el tema, porque León Nahnudel es una figura mítica y fundacional en la historia moderna del deporte argentino, que excede inclusive al básquetbol, pero por eso el libro que vos decís, sí, es ampliamente merecido, hay que leerlo, y bueno, pero luego tendremos una charla sobre eso, ¿te parece?
Sí, bueno, a ver, son tiempos de... al final todo cambia, pero todo sigue igual, ¿no? Porque son tiempos de festejo de Boca y de River siempre, ¿no? River campeón hace pocas semanas, Boca campeón hace pocas horas. River siguió festejando ayer. River tiene otra final en la semana que viene. Y al mismo tiempo, entre los dos más grandes, que por ahora se llevaron dos títulos cada uno, en lo que va del año, Colón también festejó un título, Defensa y Justicia festejó dos, Talleres se quedó a la puerta de dos, porque sale subcampeón de la Copa Argentina y por ahora llega a la última fecha con dos puntos de ventaja de la Liga, y podemos sumar también a Vélez, digamos, que Vélez no termina peleando ningún título, pero en la tabla anual es el segundo equipo del 2021, que igual otra vez terminan festejando casi lo mismo de siempre, ¿no? Que son River y Boca.
Sí, pero igual hacía por ahí un tiempito que en el fútbol local, en el nuestro, el dominio no era tan, ¿no? Tan intenso, o no sé si el dominio, el Bober, creo que pocas veces, salvo las finales de Madrid y la Libertadores, etcétera, pocas veces vivimos tanta intensidad de Bober en el fútbol argentino como en esta.
¿Vos decís?
A ver, no digo tanta intensidad, sino tanto festejo tan junto, ¿no? Tan apretado.
¿Vos decís mediáticamente o en el campo de juego?
Mediáticamente, te diría. Pero a ver, por un lado está el festejo lógico, porque ganan títulos, ¿no? Pero claro, se juntó lo de este aniversario del 9 de diciembre, estas cosas que festeja el fútbol argentino con excesiva pasión, si se quiere decirle de alguna manera. Pero vos sabés que para mí, yo salgo del 9 de diciembre. ¿Por qué salgo del 9 de diciembre? Porque, ok, Boca fue campeón, pero la verdad que fue un campeón a los penales, en una final pobrísima de Copa Argentina, donde creo que de 99 minutos de juego se pueden contar solo 43 con la pelotita moviéndose, donde solo hicieron tiempo, Boca ya exagerando porque ya con uno menos solo quiso ir de vuelta a los penales. Después del partido también en medio de la fiesta, pero el propio Riquelme no puede decir sí, Bataglia seguirá siendo nuestro técnico. Y en cambio el festejo de River, el del título por un lado, fue con un fútbol tan... Con un último semestre tan extraordinario y una consagración en el 4-0 a Racing fue tan extraordinaria. Y encima de todo eso se produce la confirmación de Gallardo, de la continuidad de Gallardo. Entonces, como que el 9 de diciembre para mí no es solo 9 de diciembre, sino son los presentes más allá de los títulos de uno y de otro.
Sí, es una buena lectura. Quedaba la duda, bueno, hasta el 8 de diciembre, hasta el miércoles, quedaba la duda de qué iba a pasar con la continuidad o no de Gallardo. En un momento se especulaba que él iba a decir iba a anunciar su continuidad en la fiesta. Bueno, digo, finalmente no pasó así, pero bueno, terminó siendo una fiesta en la que Gallardo también jugó un poco el juego que juega el fútbol argentino, que es estas cuestiones de metamensajes en las declaraciones, ¿viste? Es más para la facultad de Puan que para el fútbol argentino. Porque, ¿viste? Andújar el otro día decía, bueno, por un gol no fue el récord de los clásicos, obviamente en referencia al 7-0, por un gol fue el récord de los clásicos. Bueno, mi hijo nunca me había hecho, nunca había, me había visto que me hicieran un gol. Después Riquelme diciendo lo que dijo, después Gallardo. Hay como un jueguito al filo todo el tiempo en la gran mayoría de los actores del fútbol argentino y River y Boca en estas horas no fueron la excepción.
Oh, está bien, pero eso no me parece... Eso yo lo veo como que forma parte de un cierto folclore, de un cierto... Hay algo ahí que no me dice... Nada, esos metamensajes o no metamensajes. Digo, a mí me interesa cómo, si hablamos de fútbol en todo caso, cómo se mueve la pelotita. Obvio que me interesan los alrededores de la pelotita, los alrededores en términos de movimientos, de pujas de poder, cuando Riquelme te dice, miren lo que permite Boca que Macri terminó siendo presidente de la Nación. Y recuerda que la anterior gestión en Boca estuvo 25 años y que ellos llevan apenas dos. Entonces le están diciendo a los anteriores, che, denos un tiempito más. Ustedes ya estuvieron 25 años. Bueno, y cuando en River la continuidad es tan, tan clara, tan evidente, de ciclo, y el que sale pareciera ser que por ahí se interesa, le interesa algo en la política, hablo de D'Onofrio, entonces ahí todo eso me interesa, pero cuando hablan los protagonistas lo que más me interesa por ahí es qué hacen en la cancha. Yo no creo que Riquelme y su concepción del fútbol estén muy felices con este Boca. ¿Hasta qué punto entenderán que es un Boca en formación? ¿Hasta cuándo?
No, lo deben saber. Bueno, claro. Ahora, así como es cierto, digamos, que Riquelme como dirigente empezó mejor que Macri como dirigente, porque la cantidad de títulos y los números demuestran, comprueban de manera muy fácil que este es un Boca, bueno, que a nivel de títulos no le va nada mal al Boca de Riquelme. Digo, también es cierto, digamos, que el Boca del Riquelme dirigente hace más recordar al Boca del Riquelme jugador por los títulos ganados y no por el juego. Digamos, Riquelme entró en la historia del club porque ganó muchísimo, ganó 3 Copas Libertadores, pero sobre todo por cómo jugaba muchísimo. Y este es un Boca que gana y que no juega. Entonces sí, es cierto, yo digo, está claro que Riquelme sabe de juego, y así, no sé si te acordás, pero cuando Boca elimina a River en la Copa de la Liga, dice, bueno, contra un River con muchos pibes, víctima del COVID, y le dice, bueno, River no pateó al arco. Bueno, después Boca termina saliendo campeón sin patear al arco 2 partidos, uno contra River y otro contra Talleres. Está claro, digamos, que Riquelme no puede dejar de ver eso. Y al mismo tiempo, bueno, la otra cara es que, digo, no le está yendo mal, no le está yendo tan mal como algunos quieren hacer creer. Es un Boca que, bueno, digo, tendrá que retocar, pero mientras tanto, bueno, digo, gana.
Sí, eso, ahí hay algo, sí, es cierto, pero, digo, ¿vos qué celebrás? ¿Celebrás un título? Pero también celebrás...
¿Sabes qué celebrás, Ezequiel? La supervivencia, en cierta forma. Estos títulos te permiten sobrevivir un poco más a encontrar la mejor versión.
Perdón, eso en el caso, de Boca. Boca. Perdón, Andrés.
Sí, en el caso
eso
de Boca.
En el
sí.
Caso, sí, sí. Claro. Sí. Solo en el caso de Boca. Porque yo te digo que cuando celebrás un título... vos decís que te permite la supervivencia. Sí, en el caso de Boca lo entiendo. Pero, ¿qué se celebra también? Se celebra cuando vos ves una perspectiva. Bueno, este título significa ¿qué más? Para River, no solo fue la continuidad de Gallardo, sino la confirmación de que, bueno, hay mucha madera buena que está ahí esperando para ya ha hecho sus aportes y para confirmarse ahí. O sea, que hay continuidad. Y aparte se ve una cuestión sólida de vestuario. Hay una conducción muy clara y ese vestuario le obedece a esa conducción clara. Bueno, en Boca, ¿cuál sería la continuidad? Porque los jugadores más desequilibrantes, si se quiere, que tiene Boca, y a su vez son conflictivos. Entonces... pareciera ser que no solo no hay certeza sobre la continuidad del cuerpo técnico, sino que tampoco hay certeza sobre la continuidad de los jugadores más desequilibrantes que tiene Boca. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva? Porque aparte tampoco tenés dinero para reforzarte. Entonces, la perspectiva sería, seguimos confiando en los pibes, o sea, seguiría siendo un Boca en formación, entonces...
No confía tanto en los pibes, porque a la hora de jugar las finales y de jugar los últimos partidos, terminó apostando a los jugadores que habían entrado en un conflicto y que no se sabe si van a seguir o no, incluso en algún caso ya se sabe que no van a seguir. O sea, yo ahí creo que fue más una apuesta de mitad de temporada de apostar a los pibes, pero a la hora de los partidos importantes terminaron jugando los más grandes. Y sí, bueno, hay una incógnita, digamos. River sabe cómo empieza su 2022 y Boca no sabe todavía, por cuestión de técnico y por cuestión incluso de plantel. Dicho esto, bueno, River tiene una final todavía, ¿no? Para jugar este miércoles, la semana que viene, en medio de este carrusel increíble de finales, torneos, copitas, copones, que no se termina de entender bien por qué se juegan y entre quiénes se juegan y entre quiénes se deberían jugar, que es increíble. River sí, me parece que una apuesta, que también es más histórica, ¿no? Una apuesta por sus divisiones inferiores, que en este caso, bueno, queda quedan nombres propios como el pibe Santiago Simón, como Julián Álvarez, como Rol Heiser, incluso por quienes estaban en Defensa y Justicia y volvieron, como en el caso de Enzo Fernández, un chico de 20 años que tiene todo el potencial, me da la impresión, y también Martínez, que tiene 23 años, pero bueno, digo, no deja de ser joven. Y ahí, Ezequiel, hay tres jugadores que me gustaría mencionar con nombres propios, que son dos son ellos, Enzo Fernández, Martínez, y también Brian Romero, que tuvieron un año espectacular, porque ellos salieron campeones con Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, en cierta forma, abrió el año deportivo de los títulos, y después termina como, bueno, termina casi siempre, ¿no? En el caso de River y Boca. Pero Defensa y Justicia marcó en un momento el curso del año, que fue seguido después por el Pulga Rodríguez y por Colón. El Pulga es un caso muy curioso de un jugador querido y amado por dos hinchadas, seguro, Atlético Tucumán y Colón, y ahora por una tercera. Por el caso de Gimnasia, estuvo muy cerca el otro día de darle el triunfo con tres goles en el Clásico.
Sí, a mí me llaman la atención ahí, porque si Bober domina buena parte de la escena, los casos de, sobre todo, Defensa y Justicia y Talleres, ¿no? Cada uno con su sistema, con esos matices que tienen las asociaciones civiles sin fines de lucro del fútbol argentino. Talleres luego consagraron. A ver, los dos clubes en las formas respetan, ¿no?, esa conformación, pero todos sabemos que hay una conducción que implica también dinero. Importante, pero no es solo el dinero, sino también el orden que le han dado a ese dinero. Hay una cierta... Pues vos podés estar lleno de plata, podés tener un talonario que te permita todo, pero también necesitas un orden. Y bueno, y la verdad que esos dos clubes han aplicado un orden administrativo interesante y que afortunadamente creo que se traduce eso luego en la cancha. Es un debate que yo creo que... A ver, no es que estoy acá... Para nada, yo creo en la conformación actual de los clubes, me parece claramente la mejor de los clubes argentinos, pero entiendo también que a nivel competitivo es una figura muy casi solitaria la de los clubes argentinos, que por historia, por tradición, sí, centenarios...
En el contexto, etcétera, tiene, diciendo, en el contexto, sí.
Tiene su razón de ser, pero entiendo que en la competitividad... Y eso te puede provocar algún problema. Sobre todo, a ver, vamos nada más que al vecino, a Brasil. Está bien, descendió Grêmio en las últimas horas, que sería una contracara. Y Cruzeiro, otro grande, está penando en la segunda vez, la segunda división. Pero a su vez vemos los fenómenos de crecimiento económico por grandes mecenas que han aparecido, especialmente en el Mineiro, pero también en el Flamengo. Pero... A lo que quiero ir es que todavía ese fenómeno del mecenazgo que aporta capitales muy fuertes en el fútbol de Brasil no tiene que ver todavía con esas sociedades anónimas que sí ya se ha creado el Congreso brasileño, que están un poco detenidas porque le impuso unos vetos el presidente Jair Bolsonaro, pero ahora en estos días el Congreso quiere ver si junta número para eliminar esos vetos y darle la chance a los capitales privados a crear esas sociedades anónimas de fútbol. Bueno, algunos...
Hay una excepción, que sí, ¿eh? Digo, a ver, ¿qué equipo llegó a la final de la Sudamericana en su primera participación internacional? El Red Bull Bragantino. Digo, forma parte de... Es un equipo sin historia en Brasil. Red Bull empezó a comprar equipos, así como compró un equipo de Fórmula 1, inventó un equipo de Fórmula 1, y se dedicó a sponsorear distintos atletas de todo tipo de deportes en todo el mundo. Santiago Lange es uno de ellos. También empezó a aportar en el fútbol, y el Leipzig está jugando ya en Champions, y el Leipzig era un equipo, una especie de Schupanke, que era el último equipo de la primera de Alemania, y el Red Bull Salzburgo también está jugando Champions, y ya sabemos la historia del Red Bull de Nueva York. Y llegó con el Red Bull de Brasil a las competiciones sudamericanas. El Bragantino era un equipo de segunda división lo ascendió esta empresa, lo llevó a jugar por primera vez en la Sudamericana este año, jugó, eliminó a Talleres, eliminó a Independiente, y llegó a la final, y el año que viene va a jugar la Copa Libertadores. Ahí tenés ya un rival, y eliminó también a Rosario Central. Ahí tenés a un rival que hasta hace pocos meses no existía. Y seguramente vendrán otros Red Bull del lado brasileño. Digo, es cierto que ahí hay al menos un replanteo. Digamos. A todos nos gustan los clubes, eso está claro, digamos, las asociaciones civiles sin fines de lucro, digamos, o sea, sabemos la importancia social que tienen. Vamos a los clubes todos los días, digo, todas las semanas, llevamos a nuestros hijos. Al mismo tiempo, el mapa del fútbol está cambiando. Está cambiando y bueno, y ahí el fútbol argentino tiene que tomar una decisión.
Te entiendo perfectamente lo que decís, Andrés, y te entiendo, mira, te entiendo tanto que en esta semana habíamos estado con Alejandro Wolf en Racing por ese extraordinario gesto del club de restituir la condición de socios y de socios eternos, esa figura que se creó para 46 hinchas socios. Detenidos, desaparecidos durante la dictadura. Y no es el primer club que lo hace, no será el último. Ya está anunciado que también Argentinos Juniors se sumará, lo había hecho Banfield, Huracán, otros clubes. Y esas son movidas de pertenencia, de compromiso con la sociedad civil y con la democracia en que te toca vivir, que difícilmente se puedan ver a veces en sociedades anónimas. Hay un compromiso ahí, que no la tendríamos. Pero claro, si hablamos de fútbol y de alta competitividad, y el desvío que hicimos a lo de Brasil fue porque, bueno, River Boca, Boca River, Bover, todo muy bien en el orden doméstico, pero ¿cómo es que la Libertadores es mi obsesión? Cantan ahí, ¿no? Bueno, para esa Libertadores que es mi obsesión, bueno, en Brasil están ganando seguido, están monopolizando finales. Ya no solo de Libertadores, sino también de Sudamericana. Entonces, hay algo allí que está pasando de dominio, claro, de estos clubes brasileños, porque hay una tradición de histórica, de buenos jugadores, de títulos, etcétera, se le está sumando la de más dinero. A ver, Brasil siempre fue más dinero que Argentina. Hay un gigantismo brasileño que responde claramente a ese más dinero. Pero ese más dinero está volcado en fútbol ahora de una manera distinta. A ver, ¿cómo va a terminar la aventura, por ejemplo, del Atlético Mineiro, flamante campeón brasileño, que contrata a Hulk, a Diego Costa, a Nacho Fernández, a Aracho, etcétera, por cifras millonarias para la región? ¿Cómo va a terminar esa aventura? Si va a terminar en un dinero que uno no sabe bien exactamente de dónde sale, o un financista, un inversor que es está aportando el dinero al club, un gran constructor, el mayor constructor de Sudamérica, que claro, con ese dinero está condicionando al club, porque el club, él le da su dinero al club, no le cobro intereses, dice, pero le está prestando, son cuatro inversores, le están dando dinero al club. ¿Qué pasa cuando se retiren esos inversores? Cuando no les guste más el Mineiro, cuando sea lo que puede. Se están eternizando en la conducción gracias a su chequera. Es decir, es una combinación un poco peligrosa, le diría yo de alguna manera, esto que está pasando en el fútbol brasileño, que tiene sus bemoles. Entonces, no es que me seduzca exactamente. A la hora de la competencia actual, sí te diría, Andrés, que se está complicando, y entonces habría que ver si, bueno, si esto que está pasando es un fenómeno más interno del Bover, o si para la competencia ya regional, ni te digo la competencia con el primer mundo. Sí, Boca jugará con Barcelona, pero es un amistoso, y es un amistoso también con un Barcelona más en crisis que cualquier otro.
Bueno, mirá, no terminó el año, pero en cierta forma ya quiero que empiece el 2023 para ver un poco esto, para ver si los equipos argentinos están a la altura de las circunstancias como no estuvieron en la segunda parte del año, ¿no? Recordemos, y ya lo dijimos varias veces en este comienzo del programa, que Defensa y Justicia sí ganó la Recopa Sudamericana al Palmeiras, bicampeón de la Libertadores, y también la Sudamericana. Fin de la primera media hora en Era por Abajo.
Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
Primero te doy la bienvenida, Alejandro Wall, si estás ahí.
¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Sale bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, bueno, me alegro. Bueno, tuvimos esa primera media hora de debate con el colega Andrés Burgo. Sí.
Primera media hora de Bobber.
Primera media hora de Bobber y mirá que nos quedó afuera en la interna boquense la irrupción hoy de Carlos Tevez, ya ahí, en el inicio de su lanzamiento, diríamos, ¿no? Pero bueno, pero vamos a obviar, ya está, ya pasó Bobber, ya fue, basta de Bobber, porque tenemos un invitado en este momento con nosotros, querido Ale, te aviso, y está el querido colega Marcelo Nogueira, porque leímos en la apertura, hoy era por abajo, comenzó con una lectura de León Nasnudel, Historia de un adelantado. Marcelo, ¿estás ahí?
Sí, Ezequiel, muy buenas noches. Alejandro, muchas gracias por invitarme.
Bueno, buenas noches, gracias a vos, Marcelo, por estos minutos que nos das. Y a ver, primero lo que yo te querría preguntar es, ¿por qué cuando lo presentamos a León Nasnudel no decimos solo una figura mítica del básquetbol argentino, sino, a ver, yo diría casi un padre fundacional en la historia moderna del deporte argentino, no solo del básquetbol? No sé si te parece excesiva, y si no es excesiva, ¿por qué crees que está bien esa presentación?
No, yo creo que está bien. Yo creo que está
bien. ¿Y por qué?
¿Por qué? Bueno, yo creo que realmente él fue el que mejor interpretó y luchó porque el deporte argentino sea federal, siendo tan porteño como era, del barrio de Villa Crespo, ¿no? Y no me parece algo menor cuando habitualmente desde el deporte o la política o desde otros ámbitos nos llenamos la boca hablando de federalismo y después no hacemos mucho por cumplirlo o porque sea así, ¿no?
Claro, pero a lo que yo quiero ir es a la cabeza, porque, a ver, León Nasnudel fue jugador de básquetbol, sí. Pero ya a los 22 años, si no me equivoco, ya era joven técnico en Atlanta.
No, ya a los 19,
sí. 19. Mirá, bueno, recordamos el paso por un Ferro notable, lo recordamos como padre fundador de la Liga Nacional, consagración inclusive en el básquetbol de España, pero esa cabeza que tenía León Nasnudel, esa sensación de pionero, vos ponés Historia de un adelantado en la tapa, esa cabeza es la que nos interesa más de León Nasnudel.
Sí, para mí eso es lo más importante, aunque fue un gran entrenador, siempre, al menos en la experiencia que tuve yo en sus últimos 15 años de vida, muy cerca, siempre estaba pensando para adelante, para el futuro y para el bien del deporte, en lo que él llamaba especialmente su actividad, que es el básquetbol, y dio muestra, ¿no?, de que era un adelantado. Cuando se fundó la Asociación de Entrenadores allá por el año 72, él fue el primero y que impuso entre los miembros de la comisión directiva que él integraba que debía formar parte también una entrenadora mujer de esa comisión directiva.
Cuando no lo sabía prácticamente.
No, muy pocas en esa época, imagínate, principios de los 70, no es como ahora que, bueno, en Estados Unidos hay un montón y acá también hay bastantes. Y después él hizo una movida muy importante para cambiar la estructura de toda, o intentó una movida importante con Víctor Lupo, en la Secretaría de Deportes en el año 91, para cambiar las estructuras de las federaciones de todos los deportes. para incluir en esas federaciones la participación de jugadores, entrenadores, árbitros y también incluir mujeres. En esa comisión estaba, la integraban como asesores de Víctor Lupo, Eduardo Gelfand, que era el presidente de la asociación de la federación, digamos, de hockey, y siendo el hockey un deporte que tiene más actividad en el campo femenino que en el masculino, en la comisión directiva de esa asociación no había ni una mujer representando a nadie. Raro. Y después estaba también Hugo Massi, ¿no? Que era, fue presidente de Atlanta y es el dueño del Club de Amigos, el que gerencia el Club de Amigos desde hace, qué sé yo, 30 años. Y bueno, eso finalmente, que contó con el apoyo, te voy a sorprender, desde Julio Grondona, firmando, digamos, todas las modificaciones, hasta no sé, la última federación, hasta la de Aerobic, que en ese momento la presidenta era la hermana de Silvia Chedi. Bisbal en boxeo, bueno, todos. Renosto en los deportes náuticos. Eso se frustró porque, bueno, Menem finalmente no terminó firmando el decreto. El proyecto de decreto va a la Secretaría de Legal y Técnica, lo firma el subsecretario, que era el después juez Claudio Bonadío, pasa al secretario de Legal y Técnica, que era, bueno, se me fue el nombre ahora, de Menem.
¿Granillo Campo?
Barra. ¿Rodolfo Barra? Sí.
Está ahí en el libro, pero ahora se me fue la cabeza, justamente. Korach. Claro, lo firma Korach y cuando estaba para que lo firmara Menem, aparece en escena un pedido, todos contentos, por supuesto, porque me contaba Víctor Lupo que dice, bueno, viste ese tipo de decretos, ya el presidente le pone la firma, ya pasó Secretaría Legal y Técnica. Bueno, aparece un pedido de audiencia del coronel Antonio Rodríguez, por entonces presidente del Comité Olímpico Argentino, y le dice a Menem, miren, me dice Vázquez Raña, que era el presidente de ODEPA, que usted acá tiene dos loquitos que quieren reformar los estatutos de la federación. ¿Cómo? Dice Carlos, ¿viste? Sí, bueno, quédese tranquilo. Bueno, conclusión, Menem no lo firma. Imagínate de dónde venía la bajada de línea, porque tenía miedo que eso después derrame en todos los países afiliados a los ODEPA y los dirigentes perdieran así el poder que tenían ellos y que no salía de esas cuatro paredes de cada federación, confederación, comités olímpicos y todo eso. Así que ahí estuvo cerca. El cuento igual termina, no me importa contar las cosas que dice el libro porque estoy haciendo una síntesis. El cuento termina que, bueno, Menem deja la presidencia, se casa con Cecilia Bolocco, y casualmente uno de sus viajes que hacen para, digamos, relajarse en el matrimonio, pasan varios días en los hoteles de Vázquez Raña en Acapulco. ¿Te gustó?
Para, Marcelo, sí. Esa cabeza de la que te preguntaba Ezequiel, me interesa la cabeza de Naxnudel. Uno piensa después todo lo que siguió, todo lo que vino después a pensar él junto a Orcasitas, a pensar la Liga Nacional, a pensar toda la construcción posterior. Uno ve cómo también gente del básquet actual o de los últimos años tiene otra cabeza. Uno piensa en la Oveja Hernández, en el propio Ginóbili, en otros jugadores, en Escola. Cuando piensa en el deporte en general, ni siquiera el básquet, el deporte en general, tienen otra cabeza que es distinta a la de los otros deportes. ¿Eso tiene que ver con Naxnudel o es una condición del básquet?
No, mira, a ver. Antes de Naxnudel hubo alguien que era como él, un adelantado, que se llamaba Casimiro González Trilla, que fue el mentor de León y que también tenía muchas ideas avanzadas en cuanto a organización deportiva, a la selección. Casimiro fue el asistente técnico de Canavesi en el Mundial del 50, que esa fue la primera, digamos, generación dorada hasta que bueno, la revolución fusiladora en el 56, en el 55 fue, en el 56 declara profesionales a un montón de jugadores de básquet y otros deportistas, por supuesto, de 26, 27 años que tuvieron que retirarse. O sea, hubo antes un Casimiro González Trilla, después León, que siguió sus pasos, y él lo de la idea de la Liga Nacional lo tenía ya por el año 63, cuando va al Mundial de Básquet de Río de Janeiro, y me cuenta un íntimo amigo de él que León los volvía loco al entrenador de la selección de Italia, que estaba participando del Mundial también, porque en Italia fue el primer país que tuvo Liga Nacional de Básquet. Entonces León quería saber todos los detalles, todo, pero todo, reglamentaciones, cómo se movían, cómo se trasladaban. Y León te hablaba de marketing, sin mencionar la palabra marketing, qué sé yo, en el año 82, 81, de lo que yo me acuerdo, pero tal vez lo hacía antes. ¿Marketing de qué manera? Bueno, sí, marketing, tener un control sobre la gente que asiste a los estadios, de qué edad son, si son hombres, si son mujeres, todo eso para ver de qué manera vender mejor el producto, bueno, y así un montón de cosas. Naturalmente lo hablaba, naturalmente.
Y esa misma cabeza era la que le filmaba los partidos al perro de Carlos Timoteo Grigol, ¿no?
Claro, sí, sí, exactamente. Se intercambiaban en esa actividad. Bueno, yo contaba, él ya discutía sobre fútbol mucho antes, en la década del 60, porque ahí había, era otra época, hay que entender esto. Por ejemplo, él fue entrenador de Atlanta desde 61 en adelante hasta el 70 más o menos, 71, que ganan una copa. Y ahí se jugaban con el Loco Gatti, con Artime, con los primos Mario y Carlos Timoteo Grigol. De hecho, la esposa de Grigol, en paz descanse, era una ex jugadora de básquet de Atlanta. Y bueno, se discutía mucho de fútbol y de básquet, qué sé yo. Pero León siempre tuvo, digamos, esas inquietudes. Por eso en el comienzo del libro yo cito esa frase de Adrián Paenza, que, bueno, incluso hablé mucho de él sobre León y le pedí autorización para incluirla. Era, bueno, León viaja al futuro, vuelve y nos cuenta qué es lo que va a pasar.
Pero en el debate Menotti y Bilardo, ¿dónde se ubicaba él?
Él era amigo de Bilardo, amigo, era conocido de Bilardo porque coinciden en el año 83-84, León dirigiendo al CAI Zaragoza y Menotti dirigiendo al Barcelona. Y muchas veces hacía puente aéreo, esto me lo contó León, en vuelo privado, Menotti y Maradona hasta Zaragoza para encontrarse a cenar y después se volvían. O sea, discutían de fútbol, de básquet, de lo que sea. Y de Bilardo también, a él le gustaba también Bilardo. Mirá, hay una frase que voy a contar, porque yo no la incluí en el libro, porque, bueno, dicen que en el velorio de León, Marcelo Bielsa le preguntó a un entrenador de básquet que él conocía, dice, pero León, ¿era más parecido a Bilardo o a Menotti? Y este entrenador de básquet dijo, no, León era León. Ni uno ni otro. León, además, en el básquet tenía la capacidad, por ejemplo, de tomar de muchos otros entrenadores, especialmente, bueno, los de las universidades de Estados Unidos o de España, lo que a él le parecía mejor para adaptar acá. No se subía a la moda completa de algún entrenador. Le agarraba, y además esto, ¿no? Una cosa tremenda, porque él no tenía un papel, no anotaba nada, tenía todo en su cabeza. Y como entrenador era de, primero, respetar mucho a los jugadores. Él siempre decía, se critica en el vestuario y se elogia afuera del vestuario. Yo jamás le escuché, pero ni en una charla informal, hablar mal de un jugador. Por eso los jugadores lo querían tanto, más allá de lo que pudiera como la tablita, digamos, con la tablita para armar las jugadas o hacer jugadas. León tenía una cabeza también tremenda para el básquet. Miren, él diseña un movimiento ofensivo en el año 86, estando en Cañada de Gómez, un movimiento ofensivo que siguió usando la selección argentina hasta hace 2 años, por ejemplo. Era un crack, era único.
Quien habla es Marcelo Nogueira, autor de León Mahmoud, La historia de un adelantado, este libro que acabamos de publicar. ¿Se puede pensar, porque además de esto que contás, de lo que contaste antes respecto a incluir a mujeres en la dirigencia, en su defensa de los clubes, también desde el punto de vista social, digo, ¿se puede pensar en un lugar ideológico de León en ese aspecto?
Mirá, León, si lo querés identificar con algún partido político, él era peronista. Ahora, después de eso, no era una persona con la que vos te juntás a hablar y fuese la política el tema. Acá, a juntarse a hablar con León, el tema siempre era el básquet. Y se hablaba de eso. Y yo creo que, a ver, su base política era el peronismo y bueno, y tenía claro sobre lo que él pensaba, lo que él quería hacer y digamos, pero no era un tipo de expresiones políticas. Eso yo no sé de qué manera. Para mí, más allá de peronista o no peronista, el tipo hizo todo un movimiento para impulsar la creación de la Liga Nacional durante un gobierno militar. Que fue la última dictadura. Iba y se sentaba con el coronel que estaba a cargo, Paz, en ese momento, y le explicaba, y le decía en la cara, mire, yo sé que usted no entiende nada de esto, ¿qué sirve? Bueno, y de hecho, ya retirado de la función, cuando León hace la presentación ahí en la Sociedad de Distribuidores Diarios y Revistas en la Avenida Belgrano con Osvaldo Orcasitas, que ese es un punto para destacarlo de Osvaldo. Bueno, también estaba Passenheim. León, o sea, hay un hombre muy importante que es Osvaldo Ricardo Orcasitas, porque es el que le dice a León, bueno, basta de seguir hablando de que hay que cambiar la estructura deportiva del básquet en los bares, en la cena, después de la cena. Y casualmente, creo que era un aniversario del gráfico, y en aquel momento Constancio Vigil le dice, bueno, hay que armar 4 charlas de deportes. Y fue una de automovilismo, una de fútbol, una de boxeo, la tercera fue la del básquet, la tercera semana esa de septiembre. Y bueno, y le dijo Osvaldo, ¿vos tenés la charla que se va a dar en el básquet? Sí, la tengo. Llamó a León y le dijo, mirá, León, ¿estás listo para presentar la Liga Nacional en esta charla? Y León le contestó, hace 20 años que estoy listo. O sea, lo que le faltaba era, digamos, la puntada final que se la termina dando casi de casualidad esa charla que organizó el gráfico, bueno, y Osvaldo Casita que se ocupó de todo. Incluso Ezequiel, yo creo que vos trabajaste con él, y Osvaldo hasta puso a los diseñadores del gráfico a hacer todas las, digamos, los carteles de presentación y todas las, qué sé yo, gigantografías. O sea, eso lo hizo toda la gente de diseño del gráfico, por ejemplo. León era un tipo de muchas ideas que encontró justo en Osvaldo una persona que lo organizó, ¿entendés? Y siempre después él tuvo gente al lado, digamos, como que lo acompañaban y lo organizaban o escribían las ideas de León para después darle más forma.
Ahora, Marcelo, estamos hablando con el colega Marcelo Nogueira, autor de León, Las Nubes, Historia de un Adelantado. Así como vos en el mismo prólogo del libro contás, bueno, que esos vínculos, esas supuestas distancias a veces entre el periodista y el protagonista, en este caso vos decís, me permití con él y finalmente que eso se podía romper. Pero a su vez contás cosas muy jugosas de su vínculo con el periodismo, porque, a ver, claro, un hombre de esas, esos tipos cuando tienen, cuando están un poco adelantados que el resto, y a veces colisionan, chocan, y se enojan. Bueno, alguna que otra vez cayó a la redacción de Solo Basket para ver cómo titulaban la nota que le habían hecho, ¿no?
Sí, era, yo tenía una gran relación con él, qué sé yo, León era un tipo que... Si algo no le faltaba en aquel momento era cospele, ¿viste? Para llamarte por teléfono desde cualquier lado. Y sí, y cuando viajaba a Estados
Unidos... ¡Qué charla setentista esta!
Sí, bueno, pero cuando iba a Estados Unidos, lo primero que hacía era cambiar, no sé, $100 en moneda 25 centavos a los cuores para hablar en teléfono público, ¿viste? Porque él quería estar conectado con todo el mundo. Hoy, la verdad que viviría de lujo porque es más fácil. Entonces, pero también era un poco controlador, ¿viste? Él quería tener el control sobre todo, y aquella vez que le hicimos una entrevista en el 89, ahí en Solo Basket, a él se le ocurrió que tenía que ser él el que controlara la nota, como si fuese un editor, antes de ser publicada. Y bueno, y un sábado estábamos corrigiendo pruebas ahí de las notas, Y no le gustaba el título, no le gustaba cómo había quedado las preguntas, ¿viste? Toda una serie de cosas tremendas que, bueno, fue subiendo la discusión, no conmigo, porque yo ya era una época que no discutía con él o no discutía de esta cosa. Le queríamos hacer entender con Miguel Romano, que era el director, yo era el subdirector, que nosotros teníamos derecho a publicar que la nota estaba grabada, que yo, bueno, subió tanto de tono la cosa que Romano agarró las pruebas de la entrevista, que eran dos páginas, las rompió en 200.000 pedazos. No era una época que vos ibas y las volvías a imprimir, ¿viste? Había que escribir todo de vuelta, si no había computador, era máquina de escribir lo que se hacía, era una locura. Bueno, y se fue enojado y ese fue como un punto de inflexión, porque él no tenía ningún empacho en decirte lo que pensaba, ¿no? Pero vos fíjate, mirá, en aquella época, supuesto que tenía amor por los clubes de barrio, porque él se formó en un club de barrio, por la organización a través de las sociedades civiles sin fines de lucro, que eran las que después profesionalmente hacían la Liga Nacional, pero también decía y que podía existir la posibilidad de que sociedades anónimas se integren de alguna manera a la organización, siempre y cuando, bueno, controladas por organización central. Eso ocurrió 3 o 4 años después en el básquet de España, que sigue funcionando bárbaro, que es otra organización, que dejó, con, digamos, de los 18 que participan, 16 son sociedades anónimas deportivas, y el Real Madrid y Barcelona no. Bueno, y acá en la Argentina el único caso es lo que hizo Pepe Sánchez, digamos, 35, 40 años después de que León dijo eso, con Bahía Basket. Él no estaba con esto de, bueno, privado sí, ese tipo de cosas no. Porque también hay que entender que un poco el modelo de él era la NBA como organización, por un lado, que son franquicias, es un torneo distinto, no hay ascensos y descensos, bueno, es otra cosa. Y por otro lado tenía el modelo del básquet universitario, bueno, que ya es una cuestión larguísima de explicar cómo funciona.
Marcelo Nogueira, se nos vienen las 9 de la noche, se nos vienen las noticias, así que te agradecemos mucho, te lo agradezco no solo como colega, sino como, bueno, me gusta mucho el deporte. Y si había un libro que nos estaba faltando, era justamente este, León Lasnude, la historia de un adelantado. Así que, bueno, felicitaciones solo por publicarlo, por hacerle caso a León en su cama de enfermo, cuando te dijo, quiero que hagas el libro y lo termines, y te seguía dando las entrevistas en su cama de enfermo, esa leucemia que nos lo llevó con apenas 57 años de edad. Te agradezco mucho esta charla con nosotros, Marcelo, y felicitaciones. felicitaciones, ¿eh?
No, no, te agradezco a vos, también a Alejandro, y ahí hay un capítulo dedicado a sus tres etapas en Racing, que a mí me dio mucho gusto.
Ah, mira, claro.
Pero
etapa
tres
de Lalín como presidente.
Bueno, pero esa es la que se recuerda porque él lleva a Andrés Nocioni como jugador.
Exactamente.
Pero
sí,
hay,
sí, pero antes, fue el intento de Racing de ir a la, claro, a la Liga Nacional. De
sí, la plaza no, de Liga. No era Lalín, era Osvaldo Otero.
Claro, Osvaldo Otero, es verdad.
Sí. Pero hay dos etapas anteriores todavía, y hay incluso una vez que Racing, dirigido por León, disfrazado de selección argentina, va a jugar a Uruguay dos partidos. Así que, para los racinguistas, y debo agradecerle a la gente de Racing que me abrió el archivo de la revista Racing, casi en plena pandemia, Fernando Otero, que me dio mucho gusto estar ahí en el cilindro, yo que soy muy racinguista.
Qué grande.
Un abrazo enorme, gracias, Flaco.
No, gracias a ustedes, abrazo. Un abrazo.
Abrazo.
Retomamos en Era por Abajo. Y, querido Andrés, viste que una de las principales noticias de la semana ha sido el anuncio del gobierno de Estados Unidos, del gobierno del presidente Joe Biden, de un boicot diplomático, aclaremos, diplomático, no deportivo, a los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a celebrar en Beijing en febrero. Cuando digo diplomático, quiere decir esto claramente, diplomático y no deportivo. No es como los viejos boicots de los años cuando Estados Unidos también dijo no a Moscú 80 porque la entonces Unión Soviética había invadido Afganistán y luego represalia de la Unión Soviética y que decidió otro boicot para Los Ángeles 84. Hubo un viejo boicot en Montreal 76. Esto fue porque tenía que ver con el tema de la apartheid en Sudáfrica y con una competencia de Nueva Zelanda que había enviado sus All Blacks a jugar allí, y entonces naciones africanas pedían esa exclusión, y hubo como 30 naciones que no fueron a Montreal 76. Pero claro, dije 76, dije 80, dije 84.
Sí, hubo 88 también.
Sí, a lo que hoy eran boicots deportivos. No, eran
claro,
atletas.
Sí, pero en el... Digo, no suele ser tan recordado, pero en el 88 hubo un boicot también contra Seúl, obviamente, digamos, de Corea del Norte, pero también Cuba, digo, los países comunistas no fueron, digo, o los países, a ver, digo, fue Unión Soviética, ¿no? Pero no fue Cuba, no fue Albania y no fue Etiopía. Está bien, quedó como un boicot mucho menos significativo que los de Moscú 80 y Los Ángeles 84, pero hasta ese momento de la historia, hasta Seúl 88, estos boicots, bueno, eran continuos, ¿no?
Sí, a ver, aquí recordemos una situación. Todo esto comenzó en realidad porque el argumento central que se está invocando es la situación de la minoría musulmana, de los uigures. Entonces, ¿cómo hay un maltrato a esa minoría musulmana en China? Esa es una situación genocidio, dicen inclusive, para argumentar este boicot a China. Pero también esto tuvo precedido por el caso de la tenista Peng Shuai, ¿no? Su denuncia de que había sufrido acoso sexual por parte de un alto funcionario, un ex vicepremier del gobierno chino, su silencio posterior, su reaparición confusa, el Comité Olímpico Internacional que se la veía venir y que hizo, el propio presidente Thomas Bach hizo una entrevista a través de video, una charla con ella. Entonces es como que intentaron, intuyendo que ahí se nos venía algo, ¿qué dijeron en el Comité Olímpico Internacional? Vamos a atenuar este impacto. Bueno, no lo lograron atenuar, entonces Estados Unidos anunció esto. Algunas otras naciones como Gran Bretaña, por ejemplo, Australia, Canadá, Argentina aclaró que no se sumará a ese boicot. Esas tres naciones se sumaron a ese boicot diplomático y entonces teme el Comité Olímpico Internacional que esto termine afectando seriamente. A ver, recordemos también que en Sochi, acuérdense, Sochi 2014, Juegos Olímpicos de Invierno también, en Rusia también, Bueno, otro presidente democrático de Estados Unidos, de los demócratas, estoy hablando de Barack Obama, decidió que no enviaba a Estados Unidos delegación diplomática, inclusive envió a la extenista gay Margaret Smith Court como, Billie Jean King, que pifi el mío, Billie Jean King como líder de la delegación, como una respuesta a los rusos. Y entonces hay una batalla que se sigue librando en la arena deportiva. Los Juegos Olímpicos siguen siendo escenarios de guerras frías, viejas o modernas, pero esta vez intentan no tocar a los atletas. Aunque sí, perdón, una sola cosa más. Aunque sí los han tocado cuando han dejado afuera a todo un equipo ruso por denuncias de doping estatal, de doping masivo de Rusia en Juegos Olímpicos. Entonces, de alguna manera sí se ha tocado a los atletas, se dice por argumento deportivo, pero sabemos inevitablemente también en esos fallos, en esas decisiones, esa guerra fría también está presente.
¿Cuál será la efectividad de esta medida? Y al mismo tiempo pregunto, bueno, con cierta lejanía y desconocimiento en el tiempo, digamos, ¿cuál era la... Bueno, digo, ¿para qué servía? ¿Cuál era el resultado de aquellos boicots que sí eran deportivos? Digo, en todo caso, recordar cómo muchos deportistas argentinos fueron víctimas de decisiones absolutamente lejanas, ¿no? Digo, ¿cuántos deportistas argentinos se quedaron sin ir a Moscú 80? Un juego olímpico en el que la selección de básquet había clasificado después de mucho tiempo, cuando la selección de básquet no solía clasificar a los Juegos Olímpicos, estoy hablando de la masculina, cuando Tito Steiner era uno de los grandes atletas del momento y tenía posibilidad de alguna medalla, y lo mismo le pasó a la selección de hockey sobre césped masculina, y al mismo tiempo a la selección de fútbol que había clasificado y no solía clasificar a la selección de fútbol en ese momento. Ahí sí que fueron víctimas de una decisión absolutamente lejana, ridícula, porque incluso el gobierno, la dictadura argentina, tenía relaciones con Unión Soviética, tenía relaciones económicas. Pero ahí, por esos misterios de la política, y en este caso de una dictadura, quedaron afuera. Bueno, en cierta forma, a mí me sorprende que esto siga ocurriendo, pero también celebro que ya no sean los deportistas los que estén en el medio, como si les pasó a los soviéticos, a los rusos, mejor dicho, el año pasado.
Sí, a ver, hay una histórica cola de paja del Comité Olímpico Internacional que se llama Berlín 36, ¿no? Porque el Comité Olímpico Internacional no solo desalentó los pedidos de boicots que hicieron alguna minoría política, digámoslo, minorías políticas, no solo los desalentó, sino que además fue cómplice del nazismo en esos Juegos Olímpicos. Es decir, a ver, el capo del movimiento olímpico en Estados Unidos en ese momento dijo que era una conspiración judío-comunista la que estaba denunciando a Hitler. No era el horror, más horror luego ya conocido, obviamente, de lo que fue el nazismo, pero ya anunciaba el nazismo su persecución a los con atletas judíos, a los que discriminaban su participación. Claro, pusieron un judío, uno o dos judíos, y dijeron, no, miren, no hay discriminación. Pero era todo tan evidente, y esos Juegos Olímpicos fueron un festival de cruces gamadas, de símbolos nazis. Nunca Alemania había ganado un Juego Olímpico, nunca lo volvió a ganar, y eso sí, los ganó, terminó arriba del medallero. Con lo cual fue un favor para el nazismo. Y a Hitler no le gustaban los Juegos Olímpicos. Hitler no, esa cosa globalizada a ese nazismo que se sentía, lo que se sentía, no le atraía mucho. No le resultaba muy agradable esa situación. Es cierto, el olimpismo luego históricamente dijo, bueno, para él estuvo Jesse Owens, un atleta negro, ganándole a los representantes de la raza aria, y la mitología, porque esto no es verdad, la mitología diciendo que Hitler se fue del Estadio Olímpico para no tener que darle la mano a un atleta negro, ¿no? Entonces, toda esa mitología le sirve al Comité Olímpico Internacional para decir, vieron, finalmente el deporte triunfa. A ver, yo no creo que podamos equiparar la situación de Berlín 36 con estos Juegos de China. Recordemos inclusive que China va a ser sede de Juegos Olímpicos de la Juventud, no son solo estos de invierno. Van a ser, Pekín es la primera vez que fue sede de Juegos de Verano en 2008, hubo allí también pedidos de boicoteo a aquellos Juegos. ¿Recordás que fue un paso de la antorcha? La antorcha iba por diversas ciudades y en distintas ciudades iban haciendo manifestaciones contra ese paso de la antorcha, porque en ese momento había sido... especialmente Dalai Lama, la represión en el Tíbet era como el argumento central de por el cual había que boicotear a China. El mundo le compra hasta despertadores a China, por no decirte que el Made in China está en todos lados. Los países, muchos de ellos, necesitan del comercio chino, negocian con China, porque China obviamente es una superpotencia, que también le interesa el juego del equilibrio con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vos haces negocios con China? Le comprás despertadores, ropa, cama, no sé, todo lo que fuere. Ah, pero en el deporte no. O sea, usás al deporte, a mí no me gusta la sensación de tener que usar al deporte como refugio moral. Me suena
bueno, eso pasa
a moral.
Bueno, ahora yo también pasó con el fútbol, pasó con el Mundial de Qatar, vos lo sabes mejor que ninguno. Lo que pasa es que ahí da la impresión que el ejercicio de esgrima que se utiliza ahí no es justamente con boicots, sino con venganzas judiciales, ¿no? Los Juegos Olímpicos son como un lugar propicio para este tipo de boicot diplomáticos, deportivos. En los mundiales de fútbol no ocurre eso. Lo que descubrimos en los últimos tiempos es que lo que puede ocurrir en caso de una cuestión que desfavorezca a los poderosos, bueno, es una persecución judicial.
Sí, de todos modos se ha sofisticado esta batalla ideológica, si se quiere. Y bueno, lo que ha sucedido con el doping de los atletas rusos es una forma distinta también de represalia. No te puedo ganar por acá, pero mira, te gano por acá. Doping estatal. Entonces, cuando vos decís, che, pero ustedes tienen un profesor, un médico de las gimnastas, que tiene más o menos 300 denuncias por violación durante una década. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Ustedes no desprotegieron demasiado a los atletas? El FBI, que investigó a los dopados rusos, cajoneó la denuncia contra ese médico depredador que abusó de cientos, no de una, no es cuando se dice el caso aislado, no, hubo protección de federación, hubo protección de Comité Olímpico de Estados Unidos, protección o mirar hacia otro lado, hasta hubo cajoneo del FBI, esto ya lo comprobó la investigación, durante un año tuvieron cajoneada la denuncia. Entonces, si se toma una represalia porque las federaciones actuaron mal, bueno, debería decírsele por lo menos a la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, señores, sus atletas no pueden competir, porque ustedes han sido negligentes en la protección de los atletas, ¿no? No es menor que menores de edad, gimnastas menores de edad, hayan sufrido lo que han sufrido y el deporte miró hacia otro lado. Pero bueno, acá no, con el doping vamos a ser inflexibles y severos. Y le vamos a decir a China que la democracia tiene que ser como la entendemos en Occidente. Yo no te estoy diciendo que es un país con un golpe de Estado donde hay una anomalía. No, anda a decirle a China que tiene que, bueno, la democracia es con que la gente vote, etcétera, etcétera, como la entendemos. No sé, a mí no me gusta personalmente el régimen chino, pero no sé si estamos nosotros en condiciones, o el deporte, o usar el deporte para decirle a los chinos, ¿saben qué, señores? Así no tiene que ser el mundo. Como es un escenario súper visible, súper ruidoso, entonces es bueno utilizar esa gran vidriera, generosa y amplia vidriera, que dan los Juegos Olímpicos, que da el deporte, porque vos bien recordaste a Qatar, entonces se usa ese escenario del Mundial Porque entonces, ¿por qué no boicoteamos la Champions, como dijimos alguna vez? Donde también ahí hay dinero de cataríes y dinero de Dubái, de los Emiratos y de todas esas monarquías autocráticas que están ahí en el Golfo Árabe. ¿Por qué no lo hacemos con esos que son acaso los tipos que nos alimentan el bolsillo principalmente? Y si buscamos ese gran escenario, que pueden ser los Juegos Olímpicos o que puede ser el Mundial. Y cierro con esto, Andrés. Se viene la definición de la Fórmula 1, ¿no? Ya tendremos alguna charla.
Sí, Medio Oriente, sí.
¿Dónde cerró la Fórmula 1? ¿Dónde atrajo esos capitales? ¿Dónde está cerrando uno de sus campeonatos más apasionantes de las últimas temporadas con ese fresco y siempre atractivo dinero del Golfo Árabe?
Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Segués.
Retomamos el Era por abajo y Alejandro, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Estás ahí. ¿Vos seguiste la Fórmula 1 este año algo?
¿Y seguí la Fórmula 1 o seguí a Hamilton y a Verstappen?
No, que era... hacía tiempo que no pasaba, ¿eh? Que a ver, después de, a ver, uno se pregunta, este domingo cuando se defina todo, será Lewis Hamilton el primer campeón 8 veces campeón de la Fórmula 1 o terminará su reinado porque hay un joven así de Red Bull, Max Verstappen, que bueno, que están igualados en puntos. Si no suman, Verstappen sería el campeón. Verstappen venía ahí muy perfilado para ganar antes, pero bueno, más pibe. Viste cuando en el tenis dicen se le arrugó el brazo. Pareciera ser que algo pasó así en estas últimas carreras donde Hamilton ha logrado emparejar todo. Y como se han dado algunos tortazos en la pista, algunos toques, digamos, en la pista, ha habido sanciones.
Algunas maniobras temerarias.
Bueno, creo que es momento para que invitemos a este diálogo a quien sabe del tema, que es nuestro amigo y colega Pablo Viñones. Pablo, un gusto. Aquí estamos con Alejandro Gol. Gracias por atendernos. Y lo que queremos es que nos expliques. A ver, primero lo que te pregunto es, ¿gana Verstappen? ¿Gana qué este circuito de Abu Dhabi? ¿A quién favorece más cuando este domingo a las 10 encendamos la tele para ver cómo se define esa carrera?
Hola, amigos del balcón, ¿cómo están ustedes? En principio, ¿todo bien?
Todo bien, por suerte.
Todo bien.
Bueno. He tenido muchos mensajes, muchos llamados esta última semana, porque claramente parece que es una cuestión que de golpe atrapó a todo el mundo, ¿no? Pero literalmente a todo el mundo.
Claro.
Los campeonatos de fútbol no están en un momento muy álgido, y este sí, y este probablemente ha sido el campeonato más peleado de mucho tiempo, probablemente uno de los mejores campeonatos de toda la historia de la Fórmula 1, sino el más luchado. Por una serie de circunstancias muy, muy particulares. Yo enlazo todas las cuestiones que estuviste mencionando, Ezequiel, para decir, hubo una prevalencia de Red Bull en la primera parte del año, donde parecía, a mitad de año parecía que Verstappen lo ganaba caminando, y una reacción muy fuerte desde el punto de vista técnico de Mercedes en la segunda mitad, que le permitió a Hamilton tener esta reacción. Red Bull creía que lo ganaba caminando, de golpe se encontró con que eso no seguía siendo así, y Verstappen corre en una situación de inferioridad técnica que lo lleva, desde su inexperiencia también, aunque ya lleva 7 años en Fórmula 1, pero es muy joven y no tiene probablemente los mejores consejeros, bueno, lo lleva a defender de la manera que considera propia, digamos, ¿no? Y que para muchos, inclusive para los comisarios deportivos, es impropia por momento. Lo que pasa es que tiene un control del auto fenomenal y hace cosas muy arriesgadas en el límite, de las cuales sale muy bien librado, ¿no? Y entonces llegamos a esta definición tan tensa, que creo que los va a dejar a los dos definitivamente secos cuando termine. Secos en el mejor de los sentidos, ¿no? Lo vimos a Hamilton la semana pasada, bajarse del auto absolutamente agotado, porque lo que plantea este campeonato es un desafío físico y mental tremendo, brutal. Inclusive para los que lo seguimos también, que ya queremos que termine.
Ahora, Pablo, hay una cuestión en esta disputa que entiendo que se agudizó en el último Gran Premio, pero que además tiene como, de algún modo, como todos observando lo que puede pasar en Abu Dhabi, que es el tema de lo que decía recién, del tema de las maniobras y demás, incluso con una advertencia de la FIA sobre el código deportivo. ¿Hay algo de eso también, más allá de lo que son las máquinas, del perfil que pueda tener cada uno como piloto? La experiencia de Hamilton es indudable, la experiencia como ganador incluso es indudable. ¿Hay algo también ahí que se esté observando para el domingo?
No, lo que sucede, Alejandro, es que ha venido pasando una cosa muy muy interesante. El viernes que viene hay elecciones en la Federación Internacional. Termina el tercer mandato de Jean Todt, ¿no? El ex presidente de Ferrari, que estuvo tres periodos al comando de la FIA. Y este ha sido un año electoral. Y un año electoral implica campañas electorales. Implica recoger simpatías en los países que votan. Cada país tiene una determinada cantidad de votos. Para cada carrera se designan cuatro comisarios deportivos. Uno o dos suelen ser expilotos y los restantes suelen ser autoridades deportivas de distintos países. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, lo que no tenemos es un cuerpo colegiado y profesional de comisarios deportivos. Y este campeonato, que empezó con una cosa muy peleada, porque hacía mucho tiempo que dos escuderías no estaban tan igualadas en términos de performance desde el arranque, empezó como una cosa muy peleada y se fue poniendo de un cariz cada vez más apretado. Y llegó un punto, creo que el momento clave es Silverstone, con ese famoso toque entre Verstappen y Hamilton en una curva muy rápida, donde los comisarios mostraron una tendencia que después sería muy regular, que es tratan de no meterse en la definición del campeonato, ¿no? Tratan de no tomar decisiones que afecten el resultado final del campeonato. Es como un generoso siga-siga, ¿no? Las sanciones que se toman son cobrar mancha, 5 segundos de penalización cuando hay un minuto de ventaja, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, todo el mundo recuerda la famosa rivalidad entre Senna y Prost, ¿no? Muy amarga. Pero Senna y Prost en general corrían para el mismo equipo. Siempre había la posibilidad de que alguien, un estamento superior en el equipo, pudiera calmar las aguas. En este caso no pasó. En este caso, esa instancia superior era la Federación Internacional. Pero en un año electoral pasaron un montón de situaciones que impidieron o que evitaron que ello ocurriera. Y terminó yéndose de las manos. El campeonato terminó yéndose de las manos. Todo el mundo discute hoy cuestiones reglamentarias antes que cuestiones deportivas. La enorme cantidad de aficionados nuevos que tiene la Fórmula 1 a partir de la serie de Netflix, la entiende desde ese punto de vista, porque eso es lo que te vende la serie de Netflix, rivalidades a como de lugar, y eso no es estrictamente la Fórmula 1. Y hoy tenés una grieta fenomenal entre seguidores de uno y otro. A mí me han acusado de hincha de Hamilton, de hincha de Verstappen, de hincha de todo, digamos. Cosa que es normal, digamos, en esto del periodismo, claro. Ustedes ya lo saben. Pero que yo no lo había vivido nunca, y mirá que sigo... Ezequiel, desde que vos me recortabas la gaceta de los Sport y me pasabas los recortes cuando yo recién empezaba, pasaron 32 años. Y nunca había vivido una experiencia como esta.
Wow.
Seguro que nunca había de agresividad latente. Que tiene que ver con las redes sociales, claro, pero tiene que ver con esto también, ¿no? Con la incorporación de un montón de gente porque las carreras de autos son difíciles de entender a veces.
Claro.
Y eso también juega su papel, ¿no?
Y ahora mencionaste Senna Prost, decís, claro, Netflix te vende rivalidad. El deporte en general de alto rendimiento vende las rivalidades.
Sí.
Es más, iniciamos el programa hablando de Bober, por ejemplo. Pero en esa rivalidad, saquemos el morbo.
Sí.
¿En qué nivel ubicás este duelo? ¿En qué nivel de calidad, digo, vos mencionaste Senapros y podríamos mencionar otros varios duelos que ha tenido la Fórmula 1, no sé, desde
Tiermin, sí, sí. Monza, Pan. Superlativo.
Superlativo. Bueno, superlativo. ¿En qué nivel ubicás este duelo de Max Verstappen y Lewis Hamilton?
Superlativo en el sentido de que puede ser uno de los mejores de toda la historia de la Fórmula 1. Opa. Sin ninguna duda, por más de un motivo. Yo justo hoy escribí algo al respecto. Lo conté un poco en televisión en la semana, pero hoy hice una nota más larga sobre ese tema, que si me permitís, se sí, puede claro. leer en www.pabloviñones.com. Claro. El tema es así. Es un campeonato que ha tenido más carreras que nunca. Y este campeonato empezó en la primera carrera. Esta lucha rueda a rueda empezó en la primera carrera. Durante 21 carreras pelearon rueda a rueda y llegaron a una definición por penales, si querés, ¿no? Esto marca... de las 21 carreras que se disputaron, 17 la ganó uno u otro. Y de esas 17, en 13, fue 1-2, de uno y otro, ¿entendés? Hamilton-Verstappen o Verstappen-Hamilton. Donde la cantidad de puntos que sacaron los dos es un 66% de lo posible, que es un porcentaje inédito en la historia de la Fórmula 1. Es decir, el nivel de rivalidad ha sido tremendo durante mucho tiempo, porque además están corriendo con autos que son prácticamente irrompibles, ya no se rompen más estos coches de Fórmula 1, y que tienen una potencia duradera a lo largo de la carrera que es superior a la de cualquier otra época, porque estos son los motores más eficientes de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? En ese sentido, tienen una calidad técnica irrefutable. Entonces, cuando vos juntás todos esos argumentos, claramente entendés que esta es una rivalidad que queda en la historia, que la perspectiva histórica además le va a dar un lustre sensacional. Se disputó en todos los planos, en la pista, en los boxes, entre los directores de equipo, con filosofía de diseño distinta, con filosofía de gestión distinta. Un equipo tiene un dueño en la pista, que es Mercedes, que es Toto Wolff, que todo el mundo lo ve, y otro equipo tiene un dueño que no se lo ve nunca, que es el fabricante de la latita. Tiene todos los ingredientes, Ezequiel tiene, y Alejandro, tiene todos los ingredientes para que esto con el tiempo sea considerada una rivalidad histórica.
Y ahí te hago dos preguntas en una, sí. Que es, ¿cómo esta rivalidad revitaliza a la Fórmula 1 de los últimos años, donde venía... se discutía sí. en un tiempo, es demasiado aburrida, ¿no? O sea, son autos girando, no hay sobrepaso, no hay absolutamente nada. ¿Cómo la revitaliza y cómo entran a tallar otros equipos gigantes que en los últimos años se derrumbaron por caso Ferrari?
Sí, bueno, vamos a la primera parte. La era híbrida, esta Fórmula 1 de 2014 para acá, que tiene estos motores híbridos, que es una parte de la tendencia de la industria mundial, claramente tuvo Mercedes un gran favorito por más de una circunstancia. Tenía que ver con el dinero, con las cabezas que lo pensaron, con los ingenieros que tuvo, y fue muy difícil descontarle el terreno. Ferrari le descontó en un momento apoyándose en los grises del reglamento, hasta que fue descubierta, digamos, y perdió cercanía con la punta. Y recién este año hay un equipo que está en condiciones relativamente normales de pelearle. Porque otros años a Mercedes, ¿no? Otros años Ferrari le ha peleado, o Red Bull le ha peleado, pero durante el periodo del campeonato, pero no pudiéndole sostener la batalla a lo largo de todo el torneo. Y en esta circunstancia esto es inédito, ¿no? Así que esto es lo que ha limitado un poquito la cuestión del aburrimiento. Hemos tenido un campeonato muy, muy peleado, con mucho rueda a rueda, y en ese sentido no hemos tenido carreras malas. La mayor parte de las carreras han sido muy entretenidas, muy interesantes, muy tensas, cosa que no ocurría en los últimos años. Y esto tiene que ver con esto, que ha habido dos equipos muy a la altura, digamos, con filosofías de diseño muy distintas, y sin embargo muy, muy parejo, con dos pilotos que hace 3 años que son los dos mejores pilotos del mundo, esto sin ninguna duda, solo que la rivalidad necesitaba madurar y se dio en esta temporada porque uno tenía mucho auto y al otro le estaba faltando todavía el auto. Este año lo tuvo y ahí lo tenemos.
¿Y pronóstico?
No, si lo tuviera estaría en una casa de apuestas.
No, bueno, pues, a ver, la pista, ¿quién favorece? ¿Quién crees que llega mejor? La veteranía, el oficio de Hamilton, ¿crees que podrá prevalecer? Me dio la sensación que Verstappen podría haber sido ya campeón. Hubo algunas carreras en las que ese exceso de juventud, o como se lo quiera llamar, no sé si arriesgó demasiado y terminó perdiendo todo, con algunos puntos que hoy podrías haber sido campeón, ¿no?
Sí. Lo que creo que pasó es que desde la mitad de campeonato para acá Mercedes consiguió arreglar los problemas que tenía a principio de año, porque hubo un mínimo cambio reglamentario del año pasado a este que perjudicó a Mercedes. Eso lo consiguieron arreglar a mitad de año y por eso vimos la segunda parte que vimos de Hamilton. O sea, si vos me decís a nivel de momento de inercia, Hamilton tiene la de ganar, aunque deportivamente está disminuido, porque está venía siempre varios puntos más abajo que Verstappen, y en esta circunstancia están igualados, pero es como si tuviera un punto por debajo de Verstappen, porque si ninguno de los dos suma, el campeón es Verstappen, porque ganó más carreras en el año, y eso lo obliga a ser más cerebral a la hora de correr. No puede darse el lujo de ir a un toque que los deje a los dos fuera de competencia. Creo que ese es el único punto en el cual Hamilton hoy estaría penalizando. Mirá, las pruebas de hoy fueron inconcluyentes, porque Mercedes fue más rápido de los dos autos a una vuelta, y Red Bull fue el más rápido de los dos cuando se comparaba el ritmo de la carrera. O sea que desde el punto de vista técnico todos los analistas están perplejos. Yo creo que Hamilton tiene toda esta ventaja que te cuento, y da la sensación de que Red Bull tiene algo en la galera. De hecho fue el único de los dos equipos que llevó una pieza nueva a esta carrera. Si está funcionando o no, no lo sé, porque hoy además escondieron mucho. Hoy en las prácticas escondieron mucho y no se sabe muy bien. Creo que cuando empiece la carrera, o sea, después de la clasificación mañana podremos tener una pista, pero no es seguro, y cuando empiece la carrera empezaremos a ver realmente dónde están parados cada uno.
Y para ir cerrando, Pablo, una sola vez había sucedido esto en toda la historia de la Fórmula 1, ¿no? Que llegaran empatados.
Sí, una cosa muy curiosa, porque eso ocurrió en 1974 entre Emerson Fittipaldi, que corría para McLaren, y Clay Regazzoni, que corría para Ferrari. Nosotros siempre decimos que la Fórmula 1 no es la NASA, ¿no? Que todos son infalibles. No es que los sistemas fallan, los hombres fallan, las máquinas fallan. En aquel momento, a la definición del campeonato, el director técnico de Ferrari, que era Mauro Forghieri, llegó tarde porque tenía vencida la visa para entrar a Estados Unidos.
Perdón, y fue la carrera que ganó Reutemann, ¿no?
Fue la carrera que ganó Carlos Alberto Reutemann de punta a punta. Se vio acá en la Argentina, y yo recuerdo haberla visto. Y fue la carrera donde perdió la vida Helmut Koenig, en una circunstancia bastante desagradable, que después fue retratada en la película Rush y que fue uno de los puntos negativos de esa película. Sí, y Ferrari, como Forghieri llegó tarde, y Luca di Montezemolo, que era el director deportivo, sospechó sabotaje, porque era la época de las huelgas en Italia, y los resortes estaban vencidos y los amortiguadores no funcionaban, y así perdió Ferrari ese campeonato, que al año siguiente consiguió ganar Niki Lauda.
Pablo Vignone, un capo cuando hay que hablar de Fórmula 1 y entender un poco qué pasará este domingo en el gran premio que definirá el título, o entre Lewis Hamilton, el hombre que podría ser 8 veces campeón, récord absoluto, ¿no? O el arribo de Max Verstappen a la corona. Te agradecemos mucho, Pablo, esta charla con Ida por Abajo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para ustedes y nos vemos.
Hasta luego.
Era por Abajo, el espacio de deportivo.
Últimos minutos de Era por Abajo. ¿Estás ahí, Alejandro Boll?
¿Cómo no? Voy a estar en otro lugar. Si no es en Era por Abajo, señor Fernández Murs, no sé si pudo ver que ya en tiempo de descuento, con el gol de Ignacio Shore, Platense cerró su vuelta a primera ganándole 3-2 a Vélez. Vélez ya clasificado a Copa Libertadores. En este momento van 10 minutos del primer tiempo en La Plata. Estudiantes empata 0-0 con Aldo Civi. Estudiantes que se meten en el repechaje de Copa Libertadores. Mañana será el turno de Argentino Sarmiento, de Patronato Gimnasia. Rosario Central, que está expectante en Copa Sudamericana, será local con Huracán. Unión Colón, a las 5 de la tarde del sábado, nada menos, tenemos Clásico Santafesino, una jornada con muchos partidos. El sábado, Atlético Tucumán River. Boca, que juega con Central Córdoba, pero que se va para Arabia Saudita a jugar con Barcelona. Aquel amistoso, la Maradona Cup, que se va a jugar con el equipo de Xavi. Y a las 5 de la tarde, Lisandro López jugará su último partido con Racing cuando enfrenta a Godoy Cruz. Racing, que también busca un lugar en Copa Sudamericana. Son los lugares, tanto Central como Racing, dos de los que buscan entrar en Copa Sudamericana, por lo menos para tener una Copa el próximo año.
A ver, vamos por partes, porque dijiste Racing al final y no podemos dejar de compartir lo que vivimos el martes, ¿no? Digo bien.
No, yo el martes viví un hecho histórico. Quiero contarle a las amigas y a los amigos de Era por Abajo. No quiero interrumpirte, Ezequiel, pero hubo un hecho el martes en el estadio de Racing. Realmente impresionante que pude presenciar, que no pensé que iba a presenciar, y que fue casi de alguna manera la conversión de Ezequiel Fernández Muro en hincha de Racing, prácticamente. No fue tan así. Yo te vi incluso hasta en el banco de suplentes dando indicaciones a un equipo de José fantasmagórico, ¿no?
Algún amigo me dijo que en lugar de estar la indicación que estaba dando ahí simulando, parodiando desde el banco de suplentes, en realidad estaba pidiendo la pizza más caliente, más hermoso.
No, pero pasaron casos importantes.
Pero sí, hablemos de lo importante, porque la verdad fue una jornada extraordinaria, ¿no?
Sí, Racing le entregó 46 carnets, le restituyó en realidad su condición de socios y socias a 46 detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Iban a ser 45, sí. Pero dos días antes, un día antes, los miembros del archivo del club ratificaron que eran 46 los socios, y así apareció una nueva historia a las que ya estaban, la historia de Jorge Luis de Iriarte, que es el socio 46, a las que ya se conocían muchos de ellos, por lo menos 11 de ellos, incluidos en el libro de Julián Scher, Los Desaparecidos de Racing, que de alguna manera puso la semilla de esta historia. Digo, puso la semilla porque otros le hicieron crecer, entre ellos Carlos Unanowski, Jorge Watts, que falleció lamentablemente este año por COVID, Osvaldo Santoro, Miguel Laborde, Carlos Krug, que hablamos con él el viernes pasado, hermano de Alberto Krug, también desaparecido. Y situaciones como la de ver subir al escenario a Tati Almeida, que fue a recibir el carnet de su hijo Alejandro, hincha de Racing, desaparecido antes de la dictadura, incluso en el año 75 desaparece Alejandro. Carmen Guede, la Tota Guede, otra madre de La Plaza, que fue a recibir el carnet de su esposo, de Dante. Tota tiene a su esposo desaparecido y también a su hijo Héctor. Es una reparación histórica que han llevado adelante otros clubes, que en el caso de Racing llevó adelante esta semana, después de que muchos socios insistieran, después de que el Departamento de Socios lo hiciera con la Comisión Directiva, y en una tarde en donde el sol pegaba de costadito en el cilindro, y en donde finalmente no nos íbamos más, incluso, ¿no? Era como si quisiéramos quedarnos ahí.
Bueno, cuando crearon la figura de socio eterno, me pareció tan feliz la definición de socio eterno, que claro, la tarde misma se nos estaba haciendo eterna, porque era una sensación de una plenitud extraordinaria, y esa sensación de que los clubes argentinos son mucho más que una pelota de fútbol y un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol significa muchas cosas más, un club significa muchas cosas más que una tabla de posiciones. Sabemos qué es lo que predomina, sabemos qué es lo que domina los humores de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay nada más extraordinario, digo yo, que la reparación, ¿no? Y cuando uno siente que se está cometiendo un acto de estricta, la reparación es un acto de estricta justicia, siempre reparar. Bueno, entonces cuando Racing decide que va a reparar y encuentra esa figura del socio eterno, me pareció una de las más felices que encontré. Sabemos, como dijiste vos, ya que otros clubes lo han hecho. Me había tocado estar con Banfield hace unos años. Me hablaron así mismo que, bueno, Huracán lo hizo, que Argentinos Juniors lo harán los próximos meses también. Y entonces uno encuentra qué sentido tienen esas asociaciones centenarias, asociaciones civiles, que son los clubes de fútbol en Argentina, ¿no?
Sí, sin duda esa condición por un lado, por otro lado la condición de socios y de hinchas de Racing y de cualquier club, que tiene que ver, por supuesto, no con su historia de por qué desaparecieron, si uno se podría poner en ese lugar, ¿no? Decís, bueno, está bien, pero tal o cual eran hinchas y quizás estaban más comprometidos con otras causas, pero a mí me impactó mucho el día anterior a esto que leía a un familiar de uno de los socios de Juan Schneider, que hablaba de cómo siempre pensó la cantidad de conversaciones, sabiendo que era de Racing, la cantidad de conversaciones de fútbol que no se pudieron dar. Entonces, poner también como los trazos de esa identidad de esas mujeres, de esos hombres, terminar de juntar los pedazos de esa memoria, también tiene que ver con el fútbol, porque también cuando uno piensa, bueno, ¿qué se llevaron? ¿No? ¿A quiénes secuestraron? Bueno, secuestraron a militantes o no militantes, secuestraron a madres, a padres, a novias, a amigos, a primos, a tíos, secuestraron a nuestros amigos de cancha con los que hablábamos y nos veíamos en la cancha. Es decir, son todas las partes de esa ausencia. Entonces, esa reparación en la que además la recordaba, y vos debés recordar además el episodio ese, que en el año 96... cuando se cumplieron los 20 años del golpe cívico-militar en la Argentina, hubo minutos de silencio en los estadios. Y en una cancha no hubo minutos de silencio, fue en un Belgrano Racing. Quien dirigía era el Sargento Jiménez, ¿no? Que no lo llamaban sargento como apodo, sino porque era su rango dentro del ejército, y que consideró que no tenía, lo admitió tiempo después, que él no iba a hacer ese minuto de silencio porque él entendía que si había que hacer un minuto de silencio había que hacerlo por los dos bandos. Bueno, ese fútbol argentino, más de 20 años después, está de alguna manera reparando no solamente la condición de socios, sino también su lugar dentro de la construcción de memoria y verdad y justicia.
Te propongo un pequeño corte, Santi, y cuando volvimos te quiero preguntar de la asamblea en la AFA.
Dale.
Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo, en la 1110.
Últimos minutos en Era por Abajo. Y bueno, hay nuevo comité ejecutivo en la conducción de Claudio Tapia en la AFA. Pero por ahí lo que es más importante es que hay definiciones de que, bueno, a ver, todos sabemos que habrá 28 clubes en la primera división del fútbol argentino, inédito, insólito, diríamos casi, que tengamos 28 clubes en la primera división, y que se aprobó lo que ya se venía diciendo, que se volverá a los 22 equipos en 3 años, ¿no?
Sí, en un esquema que ya se había intentado hacer antes. Recordemos que en 2014 llegó a 30, ¿no? 2015, entre 2014 y 2015 hubo una serie de ascensos, llegó al campeonato de 30, y luego eso se empezó a reducir. Y hasta que el año pasado, ¿cuándo fue? El año pasado, Ezequiel, definieron claro. Suspender descensos, mantener los ascensos y llegar a esta situación en la que el campeonato que viene vamos a tener 28 equipos. Bueno, con Tigre, claro, y con quien se imponga finalmente en el reducido del que este domingo se van a jugar los partidos de vuelta de semifinales. Ferro Quilmes por un lado, Barracas Central, Almirante Brown por el otro, ambos empatados en el partido de ida. El esquema, bueno, va a comenzar en rigor en 2023, o sea que vamos a mantener con 28 equipos tanto la temporada todo 2022, van a descender a partir de 2023 hasta 2025 cuatro equipos y van a ascender dos, con lo cual en la temporada 2026, dentro de 5 años, poco menos de 5 años, vamos a tener 22 equipos. El tema y además el calendario, ¿no? Que se va a tratar de intentar generar que sea de enero o de, digamos, como con el correr del año calendario. El tema ahí es que son muchos años, 5 años para el fútbol argentino, si uno lo cuenta. Hay muchos esquemas y formatos si uno se pone a pensar en los 5 años anteriores.
¿Vos estás casi sugiriéndonos que esto puede volver a modificarse?
Bueno, es que es la experiencia, ¿no? No es ni una información, por supuesto, nadie está adelantando nada, pero la experiencia nos indica que todo el tiempo, según la conveniencia, porque siempre se intentó sumar equipos para sacar más dinero de la televisión y no sabemos en qué va, cómo va a continuar esto.
Sí, inclusive en la conformación de este nuevo comité ejecutivo llamó la atención porque, bueno, era la presentación del nuevo comité ejecutivo y era la presentación como vice de ese comité ejecutivo del presidente de River, ¿no? Este Rodolfo D'Onofrio que...
Que va a quedar en ese lugar a pesar
saliente,
de estar...
¿Perdón?
Que va a quedar, va a mantener, D'Onofrio ya anunció que va a seguir como va a ser vicepresidente de AFA, en representación de River, a pesar de que no va a ser presidente de River.
Claro, y no fue hoy a la presentación, no. A la conferencia del nuevo comité ejecutivo, y dicen ahí como que no cayó muy bien. Ya hay una histórica diferencia D'Onofrio con la AFA, pero también es cierto que D'Onofrio dice, bueno, con Boca estamos en una postura hace tiempo crítica de estos 28 equipos en primera división, lo venimos diciendo, y bueno, y claro, son poderosos, pero en las cuentas finales esa decisión de Boca y River de que estos 28 es demasiado no triunfa, no prospera. Pero la verdad que el sentido común ya no es Boca y River lo que indican que es mucho o poco. Hay un sentido común que lo diría, ¿no? Uno entiende la pandemia, cómo se buscó proteger a los clubes en la pandemia, pero establecer eso por 2 temporadas, los no decenas por 2 temporadas, terminó siendo realmente un exceso, ¿no?
Un exceso, y la verdad es que no otras ligas, será la situación que sea, digamos, porque es cierto que es la pandemia, es la crisis económica, y demás continuaron. Acá se mantuvo hasta hoy, 2021, sin descensos. Son determinaciones que parecían más armadas para lograr ascensos a la primera división de equipos más vinculados con el poder. Y sin que no haya enojos dentro de la primera, además de generar voluntades, porque hoy asumió una comisión directiva que estaba en manos de la Inspección General de Justicia hasta hace un mes atrás, porque estaba siendo discutida tanto por San Martín de Tucumán como por la anterior dirigencia de Nueva Chicago. Bueno, la Inspección General de Justicia dio vía libre y así Chiqui Tapia hoy asumió un mandato hasta 2025 con el resto de los vicepresidentes, sumando a todos los equipos grandes dentro de la estructura. Vamos a ver qué pasa con este faltazo de D'Onofrio, pero Marcelo Tinelli, Jorge Amor Ameal...
Tinelli estuvo en la conformación de la mesa previa, pero tengo entendido que se fue después de la asamblea, no pudo estar porque tenía que grabar el Bailando. Sí, hoy era la final.
Está con otros inconvenientes Tinelli, además de los que ya tiene en San Lorenzo, en donde tiene licencia y en donde lo persiguen las deudas, sobre todo del club, pero además hay cuestiones económicas también y financieras personales que están saliendo en el último tiempo relacionadas a sus empresas. Así que debe tener ahí algunas cuestiones también que resolver, además de su programa, que creo que termina también porque, bueno, no tuvo un año con buen rating, ¿no? Su programa, que creo que es Bailando, la Academia, tiene otras otros nombres. Pero te decía, bueno, Víctor Blanco está de secretario, pero bueno, fue un intento de Tapia de sumar a todos los dirigentes y tratar de generar una cohesión. Por ahora... me parece que el sostén selección nacional le permite estar al frente de la AFA y tener un mandato de acá 2025. Veremos si acompañado realmente del resto de los dirigentes de primera o con algunas fracturas.
Sí, y a su vez en términos de lo que sería dirigenciales, porque ya hay que decir que es un exjugador, porque ya las últimas noticias son que definitivamente lo alejan de las canchas, me estoy refiriendo a Carlos Tevez, ¿no? ¿Asoma un nuevo dirigente en el fútbol argentino?
Bueno, dijo dijo que era... que todavía no tenía claro, ni él sabe que tiene claro eso, pero es obvio que mete ficha ahí.
Sí, recordó su pertenencia, su afinidad con el angelicismo macrismo. Dijo igualmente que él es Carlos Tevez, como diciendo la chapa también es mía. No es que yo precise de ese sector, pero todo pareciera indicar, a ver, si River calmó las aguas, más allá de que River económicamente tiene sus problemas, obvio, es más, le han reclamado de modo importante y categórico el pago de algunas deudas que tiene ahí, vía judicial inclusive, pero claro, en River todo parece más color de rosa, porque inclusive al confirmarse, al triunfar de modo aplastante el oficialismo, está todo muy tranquilo en ese sentido. En Boca se percibe ya que habrá dentro de 2 años una próxima elección caliente si Tevez realmente decide jugar allí, ¿no? Digo, está clarísimo que termina siendo un duelo Tevez-Riquelme, terminaría siendo.
Sí, se nos va el programa, mirá, empezaron hablando de Boca y River y terminamos hablando de Boca. Mañana se va Lisandro López de Racing, Murs.
Bueno, despídalo ahí, despídalo a Lisandro López. Bueno, Seba González en la operación, un abrazo allí. Mauro Suárez, abrazo Mauro en la coordinación. Santiago Asalton y Rodrigo Calegari en la producción. Andrés Burgo, que estuvo en el inicio, te saludamos, Andrés, desde aquí. Alejandro Hugo, Ezequiel Fernández Mur, los saludamos para el próximo viernes de 20 a 22 con más Era por Abajo.
Era por Abajo, el espacio deportivo de la 11 días.